Kilómetro 42. ¿Sigue, Joseba?
Aquí estoy.
Vengo de... Bueno, vengo, no ahora. Esta tarde de noche he corrido.
¿Has corrido?
Sí.
¿Y? ¿Tienes una cara?
Tengo un problema físico importante. Ahora se lo voy a consultar a Chema.
Al doctor
Chema
Martínez.
Hola, buenas noches, chicos. Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba. No me digas eso, Juanma. Que el que no puedo correr soy yo. Me encargo la leche.
Lleva 4 meses sin correr,
pero
sí.
Tengo un problema que no es de lesión. O sea, no es ninguna lesión. Es un problema...
Mental.
Personal. Veo que es personal, ¿no?
Es un problema que seguramente muchos que nos estén escuchando ahora se van a sentir identificados conmigo.
A ver.
Lo he pasado muy mal corriendo, muy mal. No tiene que ver con dolores. No tiene que ver con fatiga, ni con que me sintiera ahogado, ni nada.
Sorpréndenos.
He notado que me botaba la barriga.
Ah.
O sea, lo he notado.
Es decir, el síndrome.
Ese es un motivo más para que sigas corriendo.
Claro, pero iba corriendo y digo yo, bueno, ¿será que he bebido mucha agua y a lo mejor estoy
la
notando?
Cantimplora, el efecto cantimplora.
Pero he puesto la mano ahí y digo, se mueve. Y se movía.
Sí, el efecto, entonces, efecto cantimplora de gin tonic.
Claro, ese. Esto efectivamente es el efecto verano. La solución es clarísima. Voy a hacer una selección de las camisetas más grandes que haya en el armario y a correr con camiseta grande, evidentemente.
No, eso, Elisa te la arregla en Pispás.
¿Sí?
O sea, eso, comer, cerrar la boca.
Yo voy mañana a verla, o sea que mira. Pues, le voy a dar recuerdos de ti.
Bueno, un Pispás que... no, tiene que ser.
Nah, mira, esto se va rápido.
Así que nada de tiempo, Juanma. Eso,
mira, ¿cuánto has corrido?
Media hora.
Bueno,
media hora. Tampoco está mal.
Pero por el monte, que, o sea, subiditas, ¿eh? Había subiditas.
Bueno,
¿eh?
Pues muy bien.
Lo he pasado un poco.
Mañana
ahí.
35 minutos y pasado 40.
Sí, sí, mañana salgo 35.
Sí, vale. A ver, si haces 2-3 veces por semana, espácialo para que no lo cojas con muchas ganas,
sí.
Y luego lo
mañana
dejes.
Voy a salir en bici. Mañana voy a coger la bici por la mañana y el miércoles vuelvo a correr un poquito.
Así alterna, ¿sabes? Sí. Que, además, lo que has hecho ha sido salir a correr por el monte. Al no ser una superficie plana, obligas a trabajar a más músculos, con lo que vas a estar dando un poquito de caña. Y seguramente mañana tengas un poquito de dolores, molestias, agujetas. Y mira, eso lo combinas con un poquito otro día. Has hecho bicicleta, otro día un poco de trabajo de core, de abdominales, un poco lumbares para dar un poquito ahí brío a esa tripita y paciencia, Juanma, y sí. Si luego vas a Elisa, pues te va a decir, oye, no comas tanto, vamos a cerrar un poquito la boca durante una temporadita y alternando y lógicamente con
pero
un poco de tipo.
Una cosa, si te digo lo que he comido hoy, es que de verdad he comido 2 tomates con un aguacate para comer, 2 tomates con un aguacate. He merendado 2 ciruelas y por la noche he cenado un sándwich de pollo.
Pero esa no es la solución.
Ya, y que pues y pues qué
no, para claro, mí, claro. Eso no está mal para hoy, o sea,
no,
yo creo
hay
que está
alimentarse
bien.
Más.
Alimentarse más
adecuadamente, claro.
Sí, pues
claro.
Ya me alimenté más. Todos estos meses me alimenté más. Así que nada. Bueno, dejemos de hablar de nosotros mismos.
No,
de
ti.
No, de ti. Concretamente de mí. ¿Tú qué tal, Joseba? ¿Tú cómo estás físicamente?
Yo, buf, fatal.
¿Sí?
Vale. No, hombre, ya se nota, claro. Vale. Hasta que cojas la dinámica otra vez de hacer deporte regularmente y eso se nota.
Bueno, la gran pregunta. ¿Correr con mascarilla o sin mascarilla? Chema, ¿tú?
Pues fíjate, correr se hace bastante duro, fíjate lo que estás diciendo, así que si le añadimos el incorporar una mascarilla al entrenamiento, lo que estamos haciendo es que el oxígeno nos llega con dificultad y lógicamente el ejercicio, en vez de ser un ejercicio moderado, en muchas ocasiones se puede convertir en un ejercicio intenso. Con lo cual, mira, de momento tenemos la posibilidad de poder correr sin ella. Así que mi veredicto es correr sin mascarilla, lógicamente, porque supone un extra más de en cuanto a estrés y dificultad a la hora de correr. Así que, bueno, a lo mejor para gente que quiere entrenar un poquito más e ir acostumbrándose a entrenar con ese déficit de oxígeno, pues posiblemente pueda venir bien, pero es una sensación que agobia y no es como si la gente está cansada o se agobia cuando está un par de horas con ella, hacer ejercicio que el reclamo de oxígeno es mucho más elevado, pues lógicamente yo no lo recomendaría. Hemos visto este fin de semana que se ha celebrado el Campeonato de España en la edición número 100, que un Campeonato de España un poquito atípico porque se ha hecho en 4 sedes, se ha hecho en Alcobendas, en Getafe, en Moratalaz y en Vallehermoso, y se han repartido un poco todas las pruebas. Así una celebración de esas 100 campeonatos, y hemos visto a una competidora en marcha que lo ha hecho, ¿no? Así un poco por reivindicar que también se puede hacer, pero lógicamente hemos estado viendo todo el campeonato y no ha habido absolutamente nadie que compitiera. Hoy en día resulta algo impensable competir en el más alto nivel con la limitación de la mascarilla. Así que, Juanma, si hoy te pones encima la mascarilla corriendo, ahí me queda el resultado.
¿Tú te la pones?
No, para correr no.
No,
no.
Vale.
Para hacer spinning, por ejemplo, sí. porque ya los gimnasios te obligan a ponértela.
Sí, en espacios cerrados,
desde,
sí,
desde que entró en vigor el pasado miércoles, creo que fue la nueva normativa. Y, hombre, es cuestión de acostumbrarse. Al principio agobia mucho, ¿eh? Agobia mucho porque respiras y se te mete para adentro la mascarilla y no te entra el aire que te tiene.
Claro.
Por eso a mí, a la hora de correr, porque yo soy muy pesado y me cuesta mucho esfuerzo correr, me da mucho miedo poner una mascarilla, que no te, que no te entre el aire.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Se nota. Y no, bueno,
aparte, perdona, Chema, es que hay otra cosa. Yo hoy he pensado, joder, es que es un momento, media hora en la que no voy a llevar mascarilla y me va a estar dando el viento en la cara.
Sí.
O sea, que lo he disfrutado. Sí, al final estás sin mascarilla y estás disfrutándolo. Sí, 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 Chema, perdona.
Sí, sí, no, lógicamente, sí, simplemente la sensación, si vas con la mascarilla y al final tendemos a un poco a respirar un poquito de aire normal con la nariz, cuando estás un poquito solo y se nota. O sea, lógicamente, lo de la mascarilla, pues tenemos que llevarla cuando la tenemos que llevar, cuando no hay distancia de seguridad, y lógicamente, ahora que podemos correr sin ella, aunque hay deportes, disciplinas en las cuales está obligando a, no sé si es en fútbol sala o dónde es, que en deportes que están entrenando. Fíjate, yo estos días que he estado en la pista en Las Rozas y he visto a los equipos de fútbol y están entrenando mucho con mascarilla.
Sí, sí, es obligatorio. Sí, sí.
Me parece, vamos, ya complicar un poquito más, pero está claro que yo prefiero hacer deporte que no hacerlo, y mira, si te la tienes que poner la mascarilla, pues hay que ponerse.
Hay,
¿no?,
que recordar que la atleta que llevó la mascarilla era Elena Díaz, que además de atleta corrió la prueba de 10 kilómetros marcha, es pediatra y trabaja en el hospital de Cuenca. Entonces ella dice que se la puso, por un lado, para apoyar a sus compañeros y por otro para no contagiar al resto de los atletas, porque ella evidentemente tiene una profesión de riesgo,
sí,
y en caso de que tuviera coronavirus no quería, bueno, trasladarla.
Pues no sé si lo ha visto, no sé si lo ha visto el campeonato, Juanma, pero...
Ah, bueno, por cierto, hay que pegar un palo, ¿eh? Lo siento mucho, yo no soy de criticar a nadie, pero lo que hizo ayer Teledeporte no es de recibo. Estábamos viendo, además está en su casa, en cuanto pasó nos llamamos, estábamos viendo la prueba de los 5.000 metros.
Bueno, poco que se veía, porque realmente no,
sí, bueno,
no estaba sacando
enredándose
nada
con jabalinas, ¿sí? Bueno, pero estábamos viendo, porque corría Fernando Carri, podía haber conseguido un hito histórico, ganar el 3.000 obstáculos y el 5.000, y a falta de tres vueltas, cortaron la emisión y metieron una carrera de Superbike grabada.
Bueno, y los anuncios antes, o sea,
primero
que...
anuncios y luego la carrera de Superbike grabada.
Una cosa,
una prueba en directo, pero eso no se hace, joder. Eso no se hace, no se hace ningún deporte. Yo pensaba que en la web...
Imagínate que un partido de fútbol lo cortan en el minuto 85.
80, sí, sí.
80, 85.
Una cosa de ese tipo. Fue horrible, porque además estábamos siguiendo y bueno, que ha sido un campeonato que ha estado muy bien, ¿no? Y el 5.000, pues al final se lo llevó el gato al agua, Ukelfen, un chaval de 22 años, y bueno, el carro quedó tercero y que hubiera ganado también, ganó el 3.000 obstáculos, que estuvo ahí también con Dani Arce, que este duelo, ojito, carro Arce, que es un duelo lo que se va a repetir, y en el test obstáculos hicieron 8:30:31 y Arce hizo 8:30:65, con lo cual imagínate, en tres décimas, ya casi como la Fórmula 1, se repartieron el oro y la plata. Y en el 5.000 pues no lo pudimos ver y nos quedamos con las ganas. También en el 5.000, fíjate el dato, que estaba Mario Mola, el triatleta, que
es verdad.
Le ha echado un par.
Noveno ha sido.
Noveno, no bajó de los 14 minutos, pero una prueba que era pues muy táctica y quedó noveno por un campeonato de España que...
Bueno,
es que mucho de él.
Mola es un...
Mola.
Mola es espectacular.
Se mete en una moto de España.
Es alucinante.
Una prueba de 5.000 y a correr.
Bueno, le mandé esta mañana un mensaje y dice, cómo mola verte en la pista. Sobre todo los huevos que tienes, porque hay que echarle un par, ¿eh? Y también la pena que hay otro triatleta por ahí muy bueno, un francés que ha quedado tercero en los campeonatos de Francia de 5.000 y está bien rápido. Bueno, y decir también que Irene Escribano ganó el 3 obstáculos, ya lleva 5 campeonatos, Marta Pérez el 5.000. Hemos visto un 1.500 con Kevin López, que hizo, bueno, un cambio de ritmo quedando 700 metros brutal. La reina, lógicamente, ha sido Esther Guerrero, que ha ganado el 800 y el 1500 y lleva una temporada increíble. Carlos consiguió las dos medallas y luego hemos visto cosas muy interesantes como el de 400, Bernat Erta, que con 19 años hizo 46-19, una auténtica pasada como ha tenido la última recta, porque mola en el 400, cuando todo el mundo va con el ácido láctico, que esa última recta se hace interminable, pues se pegó una remontada que consiguió ganar, ¿no? Así que ha sido un campeonato de España. También Odey. De jabalina.
El lunes que viene le vamos a llamar a Odey. A ver, vamos a hablar con él.
Un crack, ¿eh?
Sí.
Torrijos también en triple. O sea que ha sido un campeonato en el cual muchas de las grandes figuras no han querido ir, pero los que ha ido se ha visto gente joven. Y además eso, intentar dar normalidad un poquito, ver la gente que puede entrenar y que a pesar de todo lo que está sucediendo esta temporada,
claro,
pues que
existe.
Claro, y por eso está muy entretenido, salvo lo del 5.000 que Joseba, estuvimos hablando por teléfono, digo, madre mía.
Yo dije, Cheva, ¿es mi tele? No, dice, no, es tu tele y la mía.
No olvidemos olvidemos que volvemos a estar en año olímpico. Sí, la primera vez en nuestras vidas que vamos a tener dos años olímpicos seguidos. Sí. Porque el año pasado, claro, a estas alturas estamos diciendo, estamos en año olímpico, pues estamos otra vez en año olímpico.
Y curiosamente, sí, puede que los dos sin Juegos Olímpicos.
Han dicho que sí o sí, ¿eh?
Sí, sí. También decían que en el 2020 iba a haber...
No, pero es que ahora dicen como si esa puerta cerrada... Bueno, vamos a tocar
la gente madera. Del COI y del COE es la más optimista a nivel mundial de todo.
A ver, diferencias entre una rotura y una contractura. Y pues el tratamiento. ¿Cómo se es que esto es muy importante?
Sí.
¿Cómo sabemos si hay algo, si tenemos una rotura fibrilar, si hay algo roto en el músculo o si es simplemente una contractura y se soluciona de una manera mucho más fácil, digamos?
Pues fíjate, muchas veces la rotura es muy claro porque es invalidante. Te impide hacer el ejercicio, el gesto y el músculo se ve tan afectado.
¿Duele mucho más?
Sí, muchas veces llamamos lo que es el síndrome de la pedrada, que si por ejemplo sueles en el gemelo es como si te hubieran tirado una piedra por detrás y el dolor es de ese tipo, un dolor muy agudo y se le llama el síndrome de la pedrada y normalmente viene, vamos, que es una rotura y te impide seguir. Incluso muchas veces vemos incluso a futbolistas con la mano cuando se le echan en el isquio, ¿no? Que es un dolor muy claro, muy agudo y ese sí que se nota muchísimo. Luego hay en otras ocasiones en que la rotura es muy 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 pequeña y no se sabe diferenciar si es una contractura o es una rotura. O sea, sientes un pequeño dolor pero puedes seguir haciendo ejercicio y en estos casos no tienes dudas. Lógicamente un deportista profesional que tiene cuidados y le ve rápidamente, se puede hacer una eco, le ve el médico, el fisio, pues lógicamente son capaces de discernir muy rápido qué grado es de rotura o si es una simple contractura. Pero para una persona normal, ¿cómo podemos diferenciar en este caso? Si es muy claro como es una rotura con esa pedrada, ese dolor muy agudo en ese músculo que te impide volver a hacer el gesto, pues es rotura. Si una cosa que sería un buen consejo, si tú sales a hacer ejercicio y esa molestia, esa contractura de ese músculo, empiezas con una pequeña molestia, pero va a menos, en los 5 o 10 primeros, cuando el músculo se calienta, va a menos, no nos tiene que dar mucho miedo porque posiblemente nos indicaría que sería una contractura. Eso sí, habría que ir al fisio para soltarlo, para intentar minimizar los daños, pero si es hay rotura, en este caso, la molestia siempre va a más y al final te obliga a parar sí o sí. O sea que sí que podemos diferenciar que la contractura es menos agresiva, es menos dolorosa y cuando haces ejercicio de forma suave, poco a poco empiezas a calentar, la
se va solucionando.
O sea que al final, en este caso, tendríamos que hacer caso al dolor, que no deja de ser una alarma.
¿La rotura cómo se cura? Aparte de parando, ¿qué es lo que hay que hacer?
Pues fíjate, para la rotura hay muchísimas cosas. Viene determinado por el grado de rotura de músculos que estén implicados y cómo sea esa rotura. Pero tienes desde tratamiento conservador con magnetoterapia, con contrastes, con toda la maquinaria que pueden utilizar los fisios, ultrasonidos, onda corta, también puede ser la...
¿Epi? ¿Se usa la EPI para eso?
Yo creo para la rotura no. Una vez que está cicatrizado, ya puedes utilizar la electrólisis. Tienes que darle tiempo. Lógicamente, si es una rotura, y si es una rotura, normalmente se suele hablar entre 2-3 semanas, aunque a los fisios tampoco les gusta delimitar mucho. Pero más o menos, para que la gente se pueda hacer una idea, si tienes una rotura, te vas a ir a las 3 semanas seguro. Y si es una contractura, a lo mejor bajando entrenamiento podrías continuar. Y un poco depende del edema que tengas, de cómo se haya hecho la cicatriz. Porque una vez que tienes la cicatriz, habría que empezar con un tratamiento de cirias para que no se creas una cicatriz muy gorda. O sea que al final las roturas suelen ser muy, muy, muy complicadas, como todo, ¿no?
Sí, hay que ponerle interés. O sea, no,
sí, porque si no, exactamente. Luego tienes lo contrario, que si no te has recuperado bien, las recidivas, o sea, volver otra vez a lesionarte resulta complicado. Vale. Así que, ojito, hay que escuchar nuestro cuerpo, el dolor nos va avisando, ante la duda vamos a un fisio que nos pueda ver, siempre que nos pueda, cuando sea un dolor agudo que nos impida entrenar, pues eso, ¿no? Y evitar hacer el bestia, sobre todo evitar algo intenso cuando tienes esa molestia.
Vamos con las preguntas de los oyentes. ¿Cómo puedo superar una tendinitis en el tobillo izquierdo tras hacer 7 kilómetros en subida?
Bueno, una tendinitis en el tobillo. Se supone tendinitis, hablamos del tendón de Aquiles, quiero pensar, ¿no? Normalmente si tienes una tendinitis, volveríamos a lo mismo. Suelen ser 3 semanas lo que suele tardar en recuperar, ¿no? Habría que hacer un tratamiento conservado también, en este caso, con lo que va muy bien son los ejercicios excéntricos, porque potencias un poco el trabajo muscular de una forma distinta. El excéntrico, o sea, el concéntrico sería el ejercicio que estamos habituados. Os recuerdo, concéntrico, nos tomamos una copa, cogemos la copa de la barra y la llevamos a la boca, eso sería concéntrico. Excéntrico sería cuando estamos tomando la copa y la vamos a dejar en la barra. Ese ejercicio del bíceps, que es el que estamos trabajando el músculo, concéntrico sería llevarlo a la boca. boca, y excéntrico, venciendo la gravedad y aguantándolo, sería el trabajo excéntrico. Excéntrico es un 150% más potente la musculatura, y si eso lo hacemos en el tendón de Aquiles, que se hace, pues imagínate, nos ponemos de puntillas y dejaríamos caer poco a poco el peso, trabajando el gemelo solo en este caso de forma excéntrica. Eso ayuda a potenciar la musculatura de otra forma, no la concéntrica, y eso potencia el músculo y libera un poco la tensión del tendón. Pero como todo, tratamiento conservador, ir al fisio, lo contraste, va muy bien el calor frío para esa tendinitis, y algún tipo de medida con algún tipo de máquina, ya sea magnetoterapia, electroestimulación, o con Indiva, por ejemplo, las corrientes de onda corta, a mí me va muy bien, la termia, diatermia, o sea, cualquier cosa que utilice el fisio con el que estamos acostumbrados para minimizar esos daños.
A ver, que nos quedan tres preguntas, rápidamente. Si tengo sobrepeso, ¿mejor solo rodar y nada de entrenamientos específicos? No la hago yo la pregunta, ¿eh?
Depende, o sea, lógicamente el riesgo que asumes cuando vas mucho más rápido, obligas a tu musculatura a trabajar de una forma más intensa con más sobrepeso. O sea, que yo lo podríamos hacer algo intenso, pero siempre un poquito más medido, no tan exagerado. Es decir, si en vez de hacer series de 400 metros, por decirte algo, las haría un poquito más cortas para no obligar a trabajar tan en exceso, ¿no? Porque hay ese exceso de peso que tenemos, obliga a articulaciones, a musculatura, a tendones, a trabajar mucho más, y entonces hay que tener un poquito más cuidado. Pero yo trabajaría un poquito esa parte aeróbica, más un poco activando la lipólisis, para intentar bajar un poquito el peso y luego meter la carga que hace falta.
Después del confinamiento no logro ponerme en mis ritmos de antes. Hacía 4.20 por kilómetro y ahora 5.30. ¿Será el calor?
Pues es todo, fíjate, yo ya no he vuelto a ponerme desde que...
No he estado lesionado, pero aquí no dice que haya estado lesionado, claro, es una cosa rara, ¿no?
No, yo creo que muchas veces pierde la gente la motivación, porque no tienes objetivos, no ha habido carreras...
Es mucho bajón, o sea, sí, demasiado. Alguien que corría 4.20, de repente que corra 5.30, sí.
Ha dejado de trabajar seguramente, ha dejado de tener una planificación un poquito más cuidada, y posiblemente haya tenido un bajón en su forma física, haya de tocar a volver otra vez a empezar, a reiniciarse, a hacer un periodo más genérico, volver otra vez a trabajar las pesas y volver a trabajar los ritmos. Quiere decir que ha perdido todo su sistema, su pico de forma, y está en el hoyo. Hay que salir del hoyo, y eso poco a poco, que no pasa absolutamente nada.
Esta pregunta es un clásico, yo creo que hasta la semana pasada lo explicó, pero bueno, lo repetimos. ¿Desayuno previo a salida o no?
Pues esta es una muy recurrente.
Sí, todo el mundo lo pregunta todas las semanas.
Pero fíjate, o sea, al final yo creo que debemos desayunar o comer lo que hacemos habitualmente. Y para no tener problemas digestivos, lo ideal es separarlo un poquito de nuestra práctica deportiva, nuestra actividad. Y los que en lo más osado, lo más avanzado, se permiten poder ir en ayunas, que también nos lo preguntan de vez en cuando. Pero tampoco conviene desayunar en exceso, quedarse siempre corto. La sensación de, oye, me he quedado con hambre, y cuando termine de entrenar, de hacer mi actividad, pues ya recargo otra vez las pilas.
Yo sobre todo digo, por lo menos en mi caso, que tengan cuidado con el zumo de naranja. O sea, el zumo por la mañana, luego si sales a entrenar te genera un poco de reflujo, de acidez. Sí. Aparte te ablanda.
Yo es que no tomo nunca zumo.
Yo tampoco, porque me pasa como a ti, Juanma. Los cítricos por la mañana, los zumos en general no los puedo tomar, y yo soy más de café. Cada uno al final se acostumbra. Los organismos son
pero
sabios.
Es algo muy habitual en el desayuno continental, en el Mediterráneo.
Sí, pero normalmente no muchos deportistas no suelen tomar mucho zumo, salvo que lo hagas eso, a lo mejor con mucho más antelación, y sí que puedes tomar el zumo, ¿no? Pero si vas a salir relativamente cerca, mucha gente no lo toma por eso mismo, porque provoca cosas raras ahí en tu organismo, y no es lo ideal para salir a entrenar.
Muy bien, Chema, pues el lunes que viene hablamos.
Hombre, aquí estamos, a ver si os puedo decir que puedo correr un ratito, ¿no? Que no haya sido tú el único que hayas corrido esta semana.
No, esta semana tengo que salir por lo menos un par de veces más. Bueno. Un abrazo, Chema.
Besito, chao.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.